Marquito, qué gusto saludarte.
¿Cómo están? Muy buen día, el gusto realmente es mío y a las órdenes para evacuar las consultas que, sí, que sean necesarias.
¿Cómo están trabajando en Senai? ¿A full?
Y mira, sí, para nosotros es 24/7 y 365 lo de sí, a full, porque mira, entro ya siéndote muy sincero, nosotros tenemos un presupuesto muy limitado. Mm-hmm. Y dentro de eso hay que desarrollar un trabajo para todo un país, sí. Y encima también seguir trabajando por romper paradigmas. Y antes de irme al tema que vos me vas a plantear, ya te digo algo sobre el tema de los paradigmas. Por ejemplo, en el sector salud, nosotros a veces tenemos que absorber usuarios, le llamamos nosotros, lo que en salud se llama pacientes, para nosotros son usuarios.
Sí, claro.
Justo por una cuestión paradigmática, ¿verdad? Porque sí, la discapacidad no se considera precisamente una enfermedad, entonces para nosotros son usuarios y a veces tenemos que absorber incluso personas que son, por usar un término para que nadie se enoje tampoco, rechazadas, ¿verdad? Por el sistema de salud, ¿verdad? Por una cuestión, lo que te decía, paradigmática, porque hasta ahora nos pasa en muchos servicios que la gente, las personas con discapacidad acuden a un servicio y le dicen, no, andate a la Senai. Y en realidad no debería ser así, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son las que a veces, generan que finalmente no podamos dar el mejor servicio, te hablo como Estado, ¿verdad?, a las personas con discapacidad, porque seguimos en muchos casos sin entender que la discapacidad es apenas una condición. Es decir, va a un servicio de salud una persona y perfectamente puede recibir atención una persona con discapacidad, porque está en la misma situación que cualquier persona que no tiene discapacidad. Sí,
sí, yo coincido contigo.
Como no que tiene seis pulmones y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Se lava las manos, ya. O sea, que lo mismo pasa mucho también con los indígenas. Se van a un hospital y te dicen, no tenés que ir al Indy, ¿verdad? Cuando que transversal, pues, la condición que uno tenga o de dónde venga, de dónde provenga, sino que el servicio de atención a la salud es para todo. No debería ser la mujer en la Secretaría de la Mujer, el niño en el Ministerio de la Niñez y el indígena. Sí. Usan para descomprimir también, Marco, para descomprimir
la
gran cantidad de gente. ¿A cuántos ministros ya le sobreviviste en Senai, Marco?
Y desde la creación de la Senai a todo, ¿no? Pasaron cuatro por ahí.
Cuatro, sí. Bueno, te queríamos preguntar.
Lo que pasa es que la comunicación es un tema muy particular, porque a veces, sí, sobre todo en estas áreas.
No es fácil porque hay que evangelizar, ¿verdad? Como vos decías, hay muchos paradigmas que se van moviendo. Marco, ayer nos llamó un señor, Flavio, no sé si era del Valle el apellido, presidente de una comisión de discapacitados, y decía él, nos contaba ayer a la mañana el hecho, ¿verdad? Nos dice, anoche estuve en la terminal, él nos llamó desde Azotec, anoche estuve en la terminal, me fui porque quería venir hasta acá, me fui con la ayuda de una señorita, me subí hasta la ventanilla de la Santaniana, y con mi carnet de Senai, y me dijeron que el pasaje gratuito tengo que gestionar en la oficina que está sobre la avenida República Argentina, y eran las 10 de la noche, ¿verdad? Y dice que escuchó después el muchacho de la ventanilla de NACE, le dijo, no, señor, no es así, vení, nosotros te vamos a llevar gratis, porque la ley no dice que tenés que ir a gestionar un pasaje, sino que con mostrar el carnet de Senai vos tenés el pasaje gratuito, ¿verdad? Que es el ideal, ¿verdad? Preguntarte, la ley marca la obligatoriedad de la aportación de ese carnet, es sin más trámite que le tienen que dar pasaje gratuito, y por sobre todo preguntarte, ¿cómo se gestiona ese carnet, Marco?
Sí, estos espacios son muy importantes justamente porque sirve para eso que dijiste, evangelizar. Sí, la ley 6556/2020 que establece la gratuidad del pasaje para las personas con discapacidad señala taxativamente que las personas que porten el documento, la ley dice el certificado, pero no anda pues desplegando, pero ahí en todos lados, entonces... Claro. Su documento equivalente, ¿cuál es? El carnet que emite la Senai, sí, que entrega la Senai. Entonces, el portador de ese carnet, el perfil general es de color naranja, el perfil de las personas con discapacidad visual, personas ciegas, es de color azul. Te explico más adelante por qué es la diferencia.
Sí.
Puntualmente, la persona que porte ese carnet tiene el pasaje exonerado en el transporte público terrestre en todo el territorio nacional. Hay gente que pregunta incluso por avión que de larga distancia, si a otros países no. Es porque es una ley local, por supuesto, es en todo el territorio nacional. No hay que ir a gestionar nada más en ningún otro lugar. Esta persona de la empresa que sea, ¿verdad?, se equivocó, porque no es así. La persona que tenga que porte este documento, el carnet que otorga la SENAIS, tiene que acceder al pasaje gratuito, incluso dentro del área en la que funciona el billetaje electrónico. Y ese es el problema poco que estamos teniendo con los empresarios, ¿verdad?, que no están cumpliendo la ley. Y hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? No están cumpliendo la ley, que ellos no puedan disponibilizar el billetaje electrónico para las personas con discapacidad es un problema aparte. La ley está vigente y vos, Gustavo, y la audiencia sabes. Si una ley está vigente, ¿qué hay que hacer?
Hay que cumplir, ¿verdad? No se puede. Ahora, te quiero preguntar, Marco, yo no vidente, con mi carnet de SENAI, me voy a la terminal de Unión Asunción para viajar a Coronel Oviedo. Me voy a la plataforma a mostrarle al guarda mi carnet y decirle, ¿me quiero subir o tengo que ir a hacer lo que hizo el señor, ir a una ventanilla a canjear por un pasaje?
Sí, no suelen hacer esa consulta. Nosotros recomendamos, para ser bien ordenadito, hacer eso, ¿verdad? Ir a la ventanilla, exhibir el documento, ¿verdad?, y ahí cambiar y canjear por un pasaje. No estamos hablando de capricho, es una ley que está vigente. Entonces la empresa tiene que entregarle el pasaje cumplir con la ley, ¿verdad?
¿Qué pasa que en un servicio removido se sube a mitad de camino?
Bueno, igual, tiene que, si porta el carnet, si tiene la documentación correcta, tiene que hacer uso del servicio,
¿verdad? Sí, ahí no tiene ventanilla, pues ahí le hace la parada al colectivo y le muestra, ahí se sube, ¿verdad?
¿Vos sabés que nos contó? Ah, yo creo que empieza ahí la ley.
Sí, un señor nos llamó, pues mucho, se prendió muchísimo la gente a este debate, Marco, y un señor nos llamó esta mañana y como vos decías que la ley tiene alcance nacional, no incluye para los buses de larga distancia, nos hizo, y acá hablamos con nombres de empresas para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Y nos decía que una empresa, Nuestra Señora de la Asunción, sí canjea pasaje a Buenos Aires, no solo para el no vidente, sino que también para el acompañante. Pues ya lo hace como una política de la empresa, porque vos decís que la ley no le obliga, ¿verdad?
Y yo le aplaudo a esa empresa porque, da un plus en ese sentido. Sí. La ley de alcance nacional, pero ellos van un poco más allá y dan un plus, y es muy buen ejemplo. Y deberían imitar las demás empresas. Sí. Estamos hablando, acá lo que es importante entender que es, esto se llama ley de compensación. ¿Por qué ley de compensación? Porque hay una serie de servicios que tienen muchas barreras para las personas con discapacidad. Y este es un concepto internacional, así como una clasificación internacional para la discapacidad, por ejemplo. Entonces, una ley de compensación con el pasaje gratuito se trata de compensar una serie de desventajas o de barreras que tienen las personas con discapacidad.
Sería como esto, una discriminación positiva, sería como una, porque
total, dice, exactamente, por usar un término.
Acá, por ejemplo, Germán, que junta moneda para su pasaje a las 4, dice, pero ¿por qué el ciego tiene que viajar gratis y yo tengo que juntar moneda? Se llama discriminación positiva. Discriminación positiva, ¿verdad? Para equilibramos la cancha en un escenario en el que tienen un montón de desventajas los discapacitados, ¿verdad? Montón de desventajas tienen, ¿verdad? El carnet, ese proceso que vos explicaste, ¿en cuánto tiempo uno tiene el carnet, Marco?
Bueno, es importante señalar eso también. Se hace una admisión. Si todavía no es usuaria de SENAIS, la persona tiene que hacer un proceso de admisión. Va a admisión, hay que estar en la entrada misma, en la entrada principal. Le hacen una documentación, se hace una evaluación también socioeconómica para tener una información completa de lo que es el usuario, y después se deriva a la dirección de valoración o certificación, ¿verdad? Ahí se hace una evaluación. Por eso es que nosotros hablamos de la necesidad de que la persona vaya y haga de manera presencial, porque en estos días saltaron varios casos y este es un tema delicado. La evaluación tiene que hacerse ahí puntualmente. Tenemos que saber nosotros, o los profesionales del área de certificación, saber perfectamente, ver a la persona y poder certificar, porque si no se hace muy complejo el tema. Y aprovecho también este espacio, Gustavo, para señalar que ningún servicio, ninguna prestación de la SENADI tiene costo, y tampoco se trabaja con gestores.
Con gestores,
puede ser personalmente y gratuito todo lo que haya ahí.
Por último, te quiero preguntar de mi parte, por último, Marco, esa ley que estipula el porcentaje de un plantel de funcionarios que tengan que estar ocupados, que sea una especie de cupo para personas con discapacidad, para que tengan un poco de acceso, ¿cumplen todas las instituciones públicas eso, Marco? Para empezar, nomás con que, viste que hay que dar el ejemplo de casa, ¿verdad? ¿Cumplen las instituciones públicas con eso?
Bueno, voy a entrar con una positiva y después vamos a la más compleja. Sí. La SENADI es una de las instituciones que más cumple, haciendo honor a su calidad de ente rector, y tiene más del 10% de personas con discapacidad trabajando. Pero
¿la ley cuánto marca? Serio. ¿La ley marca
la cuánto? Ley
5%. 5%.
No, y hablamos de... No se está... Eso es... La Secretaría de la Función Pública te va a dar números exactos.
Sí.
Pero yo te puedo decir que sí, que hay muchas instituciones que no cumplen. Hablamos de más o menos unas 12.500 personas serían ese 5% global, ¿verdad?
Sí.
Y estamos lejos, cerca de 3.000 por ahí. Estamos lejos todavía, y es otra de las luchas relacionadas a paradigmas que tenemos. Con todo y eso, hay que decir que muchas instituciones en los últimos años han empezado a trabajar esta situación,
sí.
y seguramente vas viendo concursos destinados a personas con discapacidad,
claro.
Que es un avance importante, pero sí estamos lejos todavía del cumplimiento cabal de esta ley.
No, una institución que tiene 6.000 funcionarios tendría que tener 300 sí. En esas condiciones, y no existe eso, Marco. Eso yo creo que no cumple nadie.
Hay un bajo porcentaje de cumplimiento cabal, pero todas las instituciones ya van incorporando. Por eso te digo, es un trabajo a largo plazo, ¿verdad? Complicado.
Mira, 10, 15 años
atrás ni se hablaba de discapacidad, ¿verdad? Sí. Lo positivo que ahora sí estamos hablando de inclusión, y que se van modificando incluso normativas y todo ese tema, pero sí, en este caso particular, hay mucho trabajo todavía.
Vos decías, si todos cumplieran, porque se puede decir de la otra manera, parece chicha, ¿eh? Si cumpliesen todos, tendríamos que estar ocupando a 12.500 personas en la función pública. Pregunto, no te digo el más yo, ¿hay esa cantidad de gente para ocupar esa cantidad de puestos?
Sí.
Qué lindo sería, sí, no planteo que lo haga la SENADI, porque no está bien que se peleen entre pares, ¿verdad? Pero qué lindo sería que un parlamentario proponga la interpelación, no sé si de la ministra o del ministro de la Secretaría de la Función Pública, o pedir informe a cada uno de los organismos del Estado en el sentido de este cumplimiento o no. ¿Viste esos pedidos de informe que ellos hacen, que después el ministro tiene 15 días para responder, y que cada institución responda, o que lo haga una por todas, quién cumple y quién no cumple? Y que sean convocados los que no cumplen para que expliquen por qué no cumplen. Porque ellos tienen cupo de contratados que podrían usar tranquilamente para eso, ¿verdad?
Institucionalmente, así como poder legislativo, tal vez falte, digamos. Pero sí hay comisiones que están trabajando en eso, y tal vez falte un poco ese último paso, el de decirle, ¿qué es lo que no cumplí, hermano querido? Ese último paso es el que
falta.
Un poco está faltando. Sí.
Marco, qué gusto. La chaval iba a preguntarlo, chicha.
Sí, o sea, volviendo al tema de la gestión para tener carnet. Ese carnet, en cuanto a la facilidad de la SENADI, tiene el sede en el interior también, cierto. para las personas que quieran conseguir ese carnet y no pueda venir hasta la sede central.
Sí, estamos tratando de hacerlo más, o sea, facilitarle lo más que se pueda, y de paso también tener todos los controles ajustados, digamos, por todos estos últimos temas que ocurrieron, ¿verdad? Tenemos 7 filiales y también estamos tratando de coordinar, de hecho lo hacemos ya con algunas gobernaciones, para facilitarle a las personas, es decir, las personas que tengan su certificado y nos puedan acercar su documento de identidad. Entonces tratamos, una vez que vemos que el certificado es original, que fue pedido por nuestra institución, vemos la manera de facilitarle el carnet. Y si no, la gente de Central y Asunción, que se acerque a la CENADIS, en la sede central en Fernando de la Mora. La CENADIS tiene 7 filiales en diferentes puntos del país.
Estratégicos. Marco, gracias por el tiempo.
¿Sabes qué se me quedó, Gustavo? La diferenciación de los colores de los carnes.
Cierto. Ese no lo aplicaste, Marco. ¿Por cuál es la diferencia entre los colores? Sí.
Voy a eso y de paso, si me dan unos segunditos también para tratar de dar un mensaje también a la gente sobre esto. Bueno, el carnet de naranja, sí, el perfil general, es... vamos primero al azul, que es el perfil para las personas con discapacidad visual. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque las personas ciegas tienen el adicional de la gratuidad para el acompañante. Esa es la diferencia. Las personas del perfil general de los otros tipos de discapacidades tienen el carnet naranja, que es solamente para el portador.
Sí, el no vidente pues necesita su, lo que antes le decíamos nosotros, el lazarillo.
Exactamente. Uh-huh. Generalmente, muchos ya no, pero generalmente tienen a una persona que le acompaña para ayudarle, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso se hace un poco esa diferencia. Y estamos teniendo el problema en Asunción y área metropolitana con el tema del billetaje electrónico, que los empresarios y los conductores no están queriendo cumplir la ley. Entonces, lo que nosotros le pedimos es que nos acerquen las denuncias y vamos a ir haciéndolas públicas para por lo menos tratar de meter presión o de hacer conocer a la ciudadanía cuál es la situación. Porque, como digo, la ley está vigente y hay que cumplirla, le guste o no le guste a empresarios y conductores. No haya o no haya billetaje electrónico.
¿No quieren cumplir con el acompañante o con el discapacitado o no quieren cumplir?
No, viste que solamente la cuestión pues es la siguiente: la ley para personas con discapacidad visual, la gratuidad pues ya está desde el 2010.
Sí.
Después se generalizó, se abrió para todas las discapacidades a partir del 2020. Previo a eso ya tenían en el 2020 ya accedieron al billetaje las personas ciegas. Después, cuando se abrió, el efecto es que comenzaron a poner trabas desde el sector empresarial y este es el momento que no se libera el billetaje electrónico para el perfil general y no están queriendo cumplir la ley en muchos casos. Algunos sí, en muchos casos no. Entonces, yo estuve hace unos días, me tocó la oportunidad de ir a Buenos Aires, por ejemplo, la persona con discapacidad, suben y el chofer ni le mira adelante. Pero, sí,
claro.
Ya saben que hay una ley y que tiene que cumplirse. Haya o no haya billetaje.
¿Qué es lo que dicen ellos? Que pasa por mi billetaje y me contabiliza como un pasajero y no paga lo que plantean ellos.
Sí, porque también plantearon el pago de un subsidio otra vez por este rubro. Entonces, es una situación, o sea, la ley, lo que yo planteo, no, ni siquiera como funcionario de Senado y como ciudadano paraguayo, la ley está vigente. ¿Qué hay que hacer? Cumplirla, sencillo.
Y eso hay que hablar con la gente de Cetrapam, ¿verdad?
Sí, el sector empresarial, básicamente.
Vamos a llamarle para hacer esa ruidilla. Gracias, Marco, gracias por el tiempo, muy amable.
Muy bien, un gusto saludarle a usted, hablar con usted y saludarlo bien.
Igual, el colega Marco Caballero.